Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Dios los bendiga ricamente. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 de Pedro y leer del capítulo 4. 1 de Pedro, el capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4. Comienzo a leer en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es aquí en la lectura de la Biblia, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, que nos has dado vida, nos sostienes, estamos aquí ante tu presencia, en tu casa. Te pedimos ahora, Señor, que tú abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, que entendamos tu Biblia. Te pedimos por nuestros hijos, los niños también en la escuela dominical, que ellos aprendan del Evangelio, aprendan de tu palabra, los transformes por tu gracia. Sabemos, Señor, que a menos que tú concedas el arrepentimiento y la fe, todo lo que hacemos es en vano. Ahora, Señor, ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en estos días que tú avives a tu pueblo, nos motives, nos ayudes a perseverar. Te pedimos por las iglesias hermanas, especialmente por las iglesias hermanas en Ucrania. Sé con los pastores, las congregaciones en esas áreas de guerra, Señor. Ten compasión de ellos, que esta guerra termine pronto. Te rogamos, Señor, en estos días por nuestro país, las autoridades que están sobre nosotros. Da sabiduría, justicia. Sabemos, Señor, que todos los reinos, todos los países están en tus manos y tú mueves el corazón del rey. Oh, Señor, te pedimos que en estos días veamos de ese poder, especialmente para salvar y guiar a tu pueblo. Esta mañana, Señor, si hablo, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A veces, después de las conferencias donde han hablado predicadores muy reconocidos, muy populares, hay un tiempo de preguntas y respuestas. Tal vez usted ha estado en ese tipo de conferencias, les da la oportunidad a la congregación, al auditorio, para que les haga preguntas difíciles, sobre todo, por supuesto, o de lo que han predicado. Ustedes pueden ver algunas de estas en YouTube. O supongamos que el apóstol Pedro ha predicado en una de esas conferencias. En este tiempo de preguntas, alguien se levanta y le dice: usted escribió un libro sobre los sufrimientos del cristiano. ¿Nos pudiera resumir, por favor, en pocas palabras, cómo tiene uno paz al pasar por angustias? ¿Cómo puede uno sufrir con contentamiento cristiano? En otras palabras, ¿cómo sufre uno para la gloria de Dios? Bueno, yo me imagino al apóstol Pedro con una barba y acomodándose la barba antes de contestar esta pregunta. Y le dice a esta persona y a la congregación: bueno, en estos tiempos modernos, a ustedes les gustan los sermones con puntos aliterados. A esta pregunta yo contestaría con tres C's: conociendo la voluntad de Dios, consagrándote a Dios, conduciendo tu vida según Dios te manda. ¿Cómo es que tú tienes paz en los sufrimientos? ¿Cómo es que tú puedes tener ese contentamiento cristiano al padecer? ¿Cómo sufres para la gloria de Dios? Conociendo la voluntad de Dios, consagrándote a Dios, conduciendo tu vida según Dios te manda. Y Pedro nos diría, así resumí mi primer libro en 1 Pedro 4:19. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta mañana volvemos a nuestros estudios de 1 Pedro. No estoy seguro cuándo fue el último sermón de 1 Pedro, tal vez noviembre, no creo que en diciembre. Comenzamos a estudiar 1 Pedro desde su primer versículo y esta mañana volvemos a 1 Pedro y ya llegamos a este gran resumen de 1 Pedro 4:19. El versículo tiene tres frases que serán los puntos principales del sermón, pero el sermón tendrá tres partes. Esta mañana nos enfocaremos en la primera, en la frase que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. De modo que los que padecen, o como dicen otras versiones, otras Biblias, de modo que los que sufren, los que son afligidos. Por los ejemplos que da el apóstol Pablo en esta carta, sabemos que el apóstol era muy realista. Menciona en este libro que podemos sufrir por patrones difíciles. Podemos sufrir por burlas, agravios, afrentas, problemas con los esposos, nos dice en el capítulo 3, versículo 1, esposos incrédulos, esposos malos. Podemos sufrir por tentaciones carnales que batallan contra el alma, es el vocabulario del apóstol. Podemos sufrir también por las trampas del diablo, ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, como nos dice en el capítulo 5. Pero además en este pasaje, precisamente en este párrafo, en el versículo 12, menciona que podemos sufrir por fuegos de prueba. Fuegos de prueba, padecimientos muy difíciles de soportar. Puede ser aquí alguna enfermedad muy grave, puede ser un problema familiar muy grave, algún accidente, alguna tragedia, alguna muerte. En ese tiempo muchos murieron martirizados. Y por supuesto eso es horrible. Ha de ser muy triste, muy doloroso pasar por eso. Pero el apóstol nos enseña que lo que padecemos es según la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Algo que él nos enseña desde el capítulo 2 y versículo 20, por ejemplo, nos dice, capítulo 2 y versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego nos dice en el capítulo 3 y versículo 17, 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay algunos que piensan, si nos pasan cosas buenas, es por Dios. Pero si nos pasan cosas malas, es por el diablo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia, esos versículos, nuestro versículo, nos enseña que todo pasa según la voluntad de Dios. Es por eso que Job le contestó a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job entendió, Job sabía, a lo último, no fue la voluntad del diablo que todos sus hijos murieran en un mismo día. ¿No fue la voluntad del diablo que los aveos y los caldeos robaran todo su ganado? ¿No fue la voluntad de la madre naturaleza que cayó esos rayos y ese viento? No. A lo último, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Él sabía que a lo último esas tragedias le habían sucedido porque Dios las había mandado. Entonces podemos pensar y concluir aquí. Para tener paz, contentamiento, tranquilidad cristiana a la hora de los sufrimientos, Tenemos que reconocer con nuestra cabeza, sí, en nuestra teología, sí, pero también con nuestro corazón y en nuestra experiencia personal. Todo se hace según la voluntad de Dios. Desde el cambio en un átomo, la caída de un pajarito del techo, hasta la explosión de los hoyos negros en las galaxias. Dios está en su trono, en el universo, decretando, supervisando, controlando, guiando absolutamente todo lo que sucede. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees la Escritura que dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Y no que Dios se deleita en que suframos, por supuesto que no. Pero Él permite tribulaciones y tentaciones muy fuertes, fuegos de prueba en nuestra vida para cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, al sufrir algo por tu esposo o tu esposa, por tus hijos o tus hijas, presiones en el trabajo, necesidades de dinero, algún problema de salud, cualquier cosa, puedes pensar en esta mañana, esta es la voluntad de Dios para mi vida hoy. Y siguiendo el ejemplo del Señor, puedes y debes orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre mío, nuestro Señor Jesucristo nos dio este ejemplo. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, creer que todo lo que nos pasa es por la voluntad de Dios es lo que nos da paciencia, gozo en las tribulaciones, autocontrol, fortaleza. Y como dice el apóstol en Filipenses 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé si a ustedes les ha pasado que aún en tu entendimiento personal no sabes, no sé cómo pude pasar por esa prueba. Dios me ayudó y me dio paz. Entonces, en esto nos ayuda muchísimo conocer la voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son sus características? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y este es el corazón del sermón. Aquí nos vamos a estacionar. Número uno. La voluntad de Dios es conforme a su eternidad. La voluntad de Dios es conforme a su eternidad. Los decretos de Dios. Los decretos de Dios son eternos. Y aquí podemos pensar y reflexionar. Tus sufrimientos, mis sufrimientos, estaban escritos en los planes celestiales antes de la fundación del mundo. Dios es eterno. Su voluntad es eterna. Sus decisiones son eternas. Y como dice la Biblia, los decretos, los consejos de Dios son eternos. Esto quiere decir que tus sufrimientos ya estaban escritos en los planes celestiales antes de la fundación del mundo. Y por así decirlo, filósofos, tu vida, nuestras vidas, no es más que el vivir lo que Dios decidió que tú harías, que yo haría y lo que nos sucedería a través de nuestras vidas. ¿Lo repito? Tu vida no es más que vivir lo que Dios decidió que tú harías y lo que te sucedería a través de tu vida. Esto es tremendo si lo crees. Creer, me robaron el carro. Ya estaba escrito esto. Era la voluntad de Dios en la eternidad. Se cayó mi hijo de la cama, de la litera. Se partió el labio. Esto estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Me recortaron en el trabajo. Esto estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en los decretos de Dios. Apunten ahí en esto, Efesios 1:11, si no lo creen. Y ustedes saben Efesios 2.10, se saben 2.8 por supuesto. Pero 2.10 está ahí también, 2.8, 2.9 y 2.10, Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo las preparó Dios? desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tú estás aquí sentado, escuchando a través del internet, invitado por una amiga o un amigo. No es casualidad. Estaba escrito en los libros de Dios. Esto es tremendo. Número uno, entonces, la voluntad de Dios es conforme a su eternidad. Número dos, la voluntad de Dios para tu vida es eterna, también es conforme a su sabiduría, conforme a la sabiduría de Dios. Dios determina, hace todas las cosas conforme a su infinita inteligencia y a su conocimiento. Él futurizó. Yo creí que esa palabra la había inventado yo, pero la computadora me dejó escribirla. La había leído yo en inglés, no sabía que existía en español. Dios futurizó todos los eventos de tu vida para que su propósito se cumpliera eficientemente, eficazmente, según tus antecedentes, según tu familia, según tu trabajo, según tu carácter y según tu futuro en toda la eternidad. Esto es tremendo también. Que Dios haya planeado, decretado todo lo que te pasa conforme a su propósito sabio y se cumpliera eficientemente, eficazmente, sin ningún error. De eso se trata la sabiduría de Dios, de usar su inteligencia, su conocimiento, para que sucedan las cosas de lo más eficiente. A veces pensamos, si mi hijo se casara con... Esto sería lo máximo. Se resolverían muchos problemas. O tal vez usted ha pensado, si me hubiera casado con el hermano, si me hubiera casado con la hermana, qué calladita, qué linda la hermana, qué noble, y qué enchiladas hace, me hubiera ido muy bien. Yo no tuviera problemas matrimoniales si me hubiera casado con la hermana. Si yo tuviera ese trabajo, esa posición mejor, entonces yo fuera un mejor cristiano, casado así, o que mi hijo se casara. Yo fuera feliz de verdad y así su reino se extendiera. Hermanos, no somos más sabios que Dios. No somos más sabios que Dios. Él no se equivoca, no comete ningún error. Todo lo hace conforme a su sabiduría perfecta. Debemos de creer y vivir esto. Es así como tenemos paz. Es así que tenemos ese contentamiento a la hora de sufrir con ese esposo, con esa esposa, con ese hijo, en esa situación. Número tres, la voluntad de Dios para tu vida es sabia, sí, o también es conforme a su inmutabilidad. Escríbanlo o escúchenlo y ahorita lo vamos a ver qué significa esto. La voluntad de Dios para tu vida es conforme a su inmutabilidad. Inmutabilidad. Un libro que me ayudó muchísimo durante la pandemia, sobre todo al principio de la pandemia y en general en todas las angustias últimamente, es uno titulado The Crook in the Lat. The Crook in the Lat, en inglés, escrito por Thomas Boston en más o menos en 1700, en el siglo XVIII, 1700 y pico. Está basado, es un libro basado en un sermón de él. Si ustedes creen que yo me extiendo en mis sermones, no se imaginan, los puritanos predicaban muchísimo más largo que yo y escribían todo un libro con un sermón. Bueno, su sermón era de Eclesiastés 7:13. El versículo dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? Y una de las lecciones del libro, por supuesto, es que lo que Dios decide no se puede cambiar de ninguna manera. Lo que Dios decide no se puede cambiar de ninguna manera. Eso es lo que significa inmutable. Significa que no es mutable, que no puede cambiar, no puede cambiar. Las cosas que nos pasan son por la voluntad de Dios. Y por más que hagamos nosotros, por más que haga el diablo, no se puede cambiar. La decisión de Dios es más inmutable que las leyes de los medos y los persas. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel cuando sus enemigos dijeron, hay una sola manera de derrocar a Daniel en lo que respecta a su religión con Dios? Vamos a hacer una ley, dijeron los enemigos de Daniel, vamos a hacer una ley para que cualquier hombre o mujer que no ore al rey, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Daniel cuando leyó el decreto? Lo que siempre hacía. Tres veces al día abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró. Y por supuesto, el rey, que lo quería mucho, era uno de sus favoritos, los mejores ministros, quiso salvarlo. El castigo era el foso de los leones. Sus enemigos, los abogados ahí, no se puede cambiar esto. La ley de los medos y los persas no se puede cambiar. Ya está firmado por el rey, no se puede cambiar. Cuando Dios decreta, cuando Dios firma, Dios planea algo, no se puede cambiar. Nunca, nunca, nunca. Y es obvio, es lógico. Si la voluntad de Dios es perfecta, es conforme a su sabiduría, es eterna, es buena, es sabia, por supuesto, no hay por qué cambiarla. Ahora, no es que Dios no cambia, por así decirlo, y suena blasfemo, por un capricho divino. No, 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 no. Por supuesto que no. Dios es misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Y esto nos lleva al siguiente punto, número 4. Cristiano, cristiana, la voluntad de Dios para tu vida es conforme a su amor. La voluntad de Dios para tu vida es conforme a su amor. Dios es amor. Y todo lo que hace es según su amor. Y aquí incluyo su misericordia, su bondad, su compasión. Entonces piensa, hermano, hermana, Dios al decidir, al decretar algo para tu vida, sea bueno o sea mal, lo decidió por amor. Lo permitió por amor. Y aquí podemos incluir el proverbio que dice, porque Jehová al que ama, castiga. Así como el padre que quiere a su hijo. Dios castiga, el castigo de Dios es fuerte, doloroso, pero a lo último lo hace porque nos ama, por amor. Como hemos aprendido de 1 de Pedro, muchos de sus sufrimientos Dios los permite por amor, para disciplinarnos, para corregirnos, para que maduremos, etc. Entonces, al pasarte cosas malas, muy malas, nunca, 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 nunca pienses que Dios no te ama. El diablo te va a decir inmediatamente. Y es lógico pensar, oye, ¿cómo es posible? Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué me está pasando esto? Pero es lo contrario, de verdad, es lo contrario. Es cuando más demuestra su amor. Podríamos nosotros parafrasear el Salmo 119 y el versículo 75. Conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu amor me afligiste. La cosa más difícil, más dolorosa que yo he hecho en toda mi vida fue sujetar a mi hijo, Paquito, para que el doctor lo punzara en la columna vertebral. Y el doctor me dijo a mí, tú lo tienes que detener. Y mi hijo me vio y sintió mis brazos. ¿Por qué lo hice? ¿Por cruel? No. ¿Por qué lo odiaba? Claro que no. Amor, puro amor. Multipliquen eso al infinito. Respecto a nuestro Dios. Conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu amor me afligiste. El Salmo menciona otra característica de la voluntad de Dios. Es conforme a su justicia. Conforme a su justicia, la voluntad de Dios es justa, santa, perfecta. En ese tiempo, precisamente, comentando sobre la muerte de cáncer de su hijo, un conocido me dijo esto y nunca lo voy a olvidar. Su hijo había fallecido de cáncer y me dijo, Dios me dio una cachetada. Dios me dio una cachetada. Y lo dijo como si Dios lo hubiera afrentado. Como si Dios lo hubiera tratado mal. Como si Dios lo hubiera tratado cruelmente. ¿Y sí o no? A veces pensamos así. Estamos sufriendo algo y pensamos, pues yo no merezco esto. Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo leo la Biblia todos los días. Dios no es justo. ¿Por qué permite esto? Y luego el diablo te susurra, por supuesto, cierto, Dios es cruel. O te puede llegar a decir, Dios no existe, no existe, no existe. Pero hermanos y amigos, ¿acaso no merecemos muchas cachetadas de parte de Dios por nuestra lujuria, nuestra rebeldía, nuestra idolatría? Al pecar, nosotros mostramos que tenemos un corazón tan ingrato y traicionero. No merecemos una cachetada de Dios, merecemos la muerte y la muerte eterna. Y el punto aquí es, la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es justa. Siempre, aunque no lo entendamos a veces. Siempre es justa, nunca cruel. Debemos entonces aceptarla, resignarnos a esa voluntad, a ese sufrimiento, con toda humildad. Como diría Jeremías, sentarnos solos y callarnos, porque es Dios justo quien lo impuso. Entonces, al pasar por algún sufrimiento, en esta mañana tal vez, piensa, yo merezco esto y mucho más. Es por la pura gracia de Dios que no estoy en el infierno eterno hoy, ya. Piensa como Jeremías precisamente, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Es cierto. A veces nos pasan cosas horribles, tragedias, y la voluntad de Dios realmente parece injusta, incomprensible para nosotros. Como me han preguntado a mí, después de un estudio bíblico, ¿qué le puedo decir a estos padres que violaron a su hija? Las guerras, la guerra en Ucrania, las sequías, tsunamis, miles de personas mueren, cristianos y no cristianos. Se nos hace incomprensible. Pero nos debe de motivar mucho, animar y calmar, saber que la voluntad de Dios tiene un propósito. Y esa es la última lección de esto. Y la última también en el sentido inglés, para los que saben inglés, the ultimate, la gran, última lección. La voluntad de Dios para tu vida es conforme a su propósito. Una de las historias más dramáticas de toda la Biblia y se extiende en Génesis, usted puede leer la historia de José, hijo de Jacob. Les iba a decir, no, el José, hijo de Jacob, a diferencia de José, hijo de Jacob, el esposo de la Virgen María. Pero si no me equivoco, el padre, bueno, lo podemos ver rápidamente, el padre José, el esposo de María, también se llamaba Jacob, o cuando menos su abuelo, si no me equivoco. Sí, versículo 15, Mateo 1, 15, Eliú engendró a Eliezer y Eliezer a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. Bueno, eso es extra, no se cobra por eso. La historia de José, hijo de Jacob, en Génesis, comenzando en el capítulo 37, dramática y se extiende, por supuesto, en Génesis la historia de José, porque es típica, simboliza, profetiza la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la historia de José, ¿cuánto sufrió? Sus hermanos se burlaban de él, sus hermanos lo metieron al pozo, los vendieron, llegó a Egipto y le fue muy bien al principio, pero luego al calabozo y luego se olvidó de él. ¿Se acuerdan? Si no conocen la historia, léanla esa tarde, fabulosa, dramática. A lo último, muere el padre de José y los hermanos temen por sus vidas. Y José les responde en palabras muy sabias, por supuesto, yo creo, inspirado por Dios. Es lo que yo llamo el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Si quieren verlo, Génesis 50:20, y pueden escribir ahí a un lado de Génesis 50:20, Romanos 8:28. Génesis, el primer libro de la Biblia, y no les voy a leer toda la historia, pero tan solamente este versículo, para que veamos cómo Dios cumplió el propósito en todos los sufrimientos de José. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí tú le puedes decir al diablo, le puedes decir al pariente que te ha hecho la vida de cuadritos, como dicen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dios tiene su propósito. Les dije que este Génesis 50:20 es el Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28 ahora sí. Y vean que y se usa ahí la palabra propósito también. ¿Cuál es el propósito final de Dios en permitir cosas malas que Él encamina bien? Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sean malas o buenas. Tentaciones fuertes, lo más horrible, tragedias, todo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el gran propósito de Dios. Y algo que vemos, y ahora sí todos, si tienen sus Biblias, vamos a Efesios 1, Efesios capítulo 1, porque aquí nos da las palabras del sermón que he usado y también nos da ese gran propósito y resume el evangelio y la cristiandad y a lo último todo lo que nos pasa. Es muy difícil escoger un versículo aquí de Efesios 1, 3 en adelante, por dónde empezar. Voy a comenzar en el versículo 3 y terminar en el versículo 11. Pero sigan con sus vistas y sus corazones. Esta es la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Voy a leerlo y quiero que al último ustedes me digan para qué sucede todo y para cuál es el propósito final de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito, la meta, el final de todo, bueno o malo que Dios permite, la voluntad de Dios eterna para alabanza de la gloria de su gracia? A lo último, tal vez no entiendas por qué sufriste ese trauma, ese horrible trauma en la niñez o en tu juventud. Tal vez no entiendas los sufrimientos y cómo es posible, Dios, si yo soy su hija, yo soy su hijo, cómo es posible que permita estos dolores tan fuertes. ¿Cómo es posible que permita esto en Ucrania, en la iglesia? Todo va a resultar en la gloria de Dios. Porque así es la voluntad de Dios desde la eternidad pasada. Entonces, hermana, hermano, por así decirlo, con una alegre humildad, con una alegre humildad, acepta la voluntad de Dios para tu vida, sabiendo que al final tu angustia, tu dolor, tu tristeza tuvo parte en el plan de Dios para su alabanza eterna. Eso es tremendo, esto es increíble, que Dios nos use a nosotros, a ti, a mí, en su plan eterno de su alabanza y de su gloria, y te permitió a ti ese gran privilegio que a lo último también será recompensado en Cristo. Esto nos debe hacer volver pentecostales. Entre tanto, en ese día de la eternidad, entre tanto, entonces, y con eso terminamos, apliquemos las palabras del Señor Jesucristo, por cierto, al mismo apóstol Pedro. Pedro se negaba a que Cristo le lavara los pies. ¿Se acuerdan cómo es que nuestro Señor Jesucristo lo convenció? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, memorice estas palabras, te van a ayudar mucho en tus aflicciones. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cantamos nosotros un himno, bueno, los antiguos, los iba a decir primitivos, pero suena muy feo. Otra palabra ahí, los fundadores, los de antes, los viejitos, no. Bueno, ya saben qué quiero decir. ¿Se van a acordar del himno? Entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Amigo mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Y siempre que yo lo cantaba y lo recordaba, siempre pensaba, ¿dónde dice eso en la Biblia? No debemos de cantar algo para Dios si no es bíblico. Hasta que encontré este versículo en Juan. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amigo mío, amiga mía, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. También nos ayuda mucho recordar historias que comprueban que la voluntad de Dios siempre se cumple y siempre tiene un buen propósito. Nos va a ayudar mucho aquí. Mencionamos la historia de Job, la historia de José, pero la mejor historia, la mejor ilustración de esto, que comprueba que la voluntad de Dios tiene un excelente propósito, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. También los antiguos se acordarán del himno que dice, a solas en Getsemaní el Salvador sufrió, la copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal las burlas aguantó, pues fue de Dios su santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador. Mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. El himno es 100% bíblico. No fue la voluntad de los judíos. No fue la voluntad de los romanos los que llevaron a Cristo a la cruz. Fue la santa voluntad de Dios. Aquí pueden apuntar Hechos 2:23, pero leamos de Hechos 4. Apunten Hechos 2:23. Pero vamos a leer una oración de los cristianos que vieron cómo Dios libró a Juan y a Pedro de la cárcel. Y ellos oran después estas palabras. Voy a comenzar a leer en el versículo 24, Hechos 4:24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No olviden esas palabras para el sermón de esta tarde, Dios mediante. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se reunieron en contra tu hijo Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y vean el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fue la santa voluntad de Dios que Herodes y Pilato y los gentiles se unieran contra el Hijo de Dios. La Virgen María, de seguro, ante la cruz, ha de haber pensado, esto no es posible. No es posible. Los discípulos no entendieron, abandonaron al Señor a la hora. Pero Dios lo había decretado, era su santa voluntad desde la eternidad. Esos sufrimientos. Los puritanos usaban la palabra, pero suena muy feo en español. Esos exquisitos sufrimientos, pero queriendo decir en el lenguaje de ese tiempo, esos increíbles, horribles, sorpresivos y maravillosos sufrimientos de Cristo, ya determinados por Dios Padre, ¿con qué propósito? Para salvarnos de nuestros pecados a nosotros. Para que Cristo nos llevara a Dios, para que nosotros le alabáramos por toda la eternidad. Y Cristo mismo entonces nos enseña la gran aplicación de todo esto. En Getsemaní, Él oró, no mi voluntad, sino la tuya. Es así que encontramos esa calma, esa paz, esa tranquilidad en las angustias que nos pasan. Humildemente, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre Santísimo, gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, te alabamos por tu voluntad, esa increíble, incomprensible voluntad muchas veces para nosotros, esa increíble voluntad tan perfecta, tan sabia, tan amorosa para con nosotros. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes estas verdades, estas lecciones a nuestras vidas, para que desde hoy descansemos y tengamos más paz. Danos la fe, Señor, para creer estas cosas. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a alabarte como tú te lo mereces. Te pedimos por los hermanos que están sufriendo, las hermanas están sufriendo en estos días. Dales de esta paz que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Motívalos y ayúdalos, Señor, en Cristo y por sus méritos. En su nombre santo te lo pedimos. Amén.